Esta es la W, nos vamos para la JEP. Saludamos a la honorable magistrada Julieta Lemaitre, quien ha tenido a su cargo pues estos dramáticos testimonios de las barbaridades que ha reconocido las FARC hicieron con miles de colombianos. Torturas, secuestros, desapariciones, muerte, sangre. Una historia de Colombia tristísima que precisamente para superarla pues tiene ese tribunal, ese alto tribunal. Magistrada, gracias por atendernos, muy buenos días y toda nuestra consideración con su trabajo. Debe ser muy duro su llegada a casa y acostarse a dormir, ¿no?
Muy buenos días, muchas gracias. Pues en realidad ahora llevamos 4 años en esta, así que esta es como la culminación de 4 años de este trabajo de escucha también y de diálogo. Es muy satisfactorio haber llegado a este momento.
Magistrada, yo me imagino que hay cosas que usted no nos puede decir, pero las que nos pueda decir. Ya ayer usted escuchó a las víctimas, que pues siempre reclaman más sinceridad, que reclaman más y más detalles. Los jefes pues reconocen la barbaridad que se cometió con esos familiares. Algunos de ellos, como Rodrigo Londoño, dice que no sabía que pasaban esas barbaridades, repito, porque no hay otra palabra, no se me ocurre otra. Pero sin embargo, piden perdón y el compromiso de la no repetición. Y las víctimas pues no quedan contentas porque el dolor es muy profundo. Después de lo de ayer, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue en el proceso para los jefes de las FARC?
Pues faltan 2 días más de la audiencia. Ayer fueron los secuestros que eran para canje, que son un patrón muy particular, que numéricamente no afectó a tanta gente, pero que para el país fue muy impactante, y además fueron secuestros de muy larga duración, donde se usaron cadenas, hubo como campos de concentración detrás de las alambradas. Hoy vamos a hablar de los secuestros financieros, que ya afectaron un número más grande de personas. Tenemos casi 1000 hechos de personas acreditadas por esto, que fue una modalidad que era en continuo con las vacunas que azotaron a tantas partes del país. Entonces hoy vamos a hablar de eso todo el día con víctimas también de todo el país y de diferentes modalidades. Y mañana vamos a hablar de los secuestros territoriales que afectaron a las personas más pobres de los sitios más alejados de las capitales, donde las FARC efectivamente era el único poder. Entonces faltan aún 2 días y yo espero que cada día vamos a profundizar en qué fue lo que pasó y traer también estas partes apartadas del país aquí a Bogotá y que ustedes oigan las voces tanto de las víctimas como de estos grandes jefes. Ya ellos estuvieron más presentes en los económicos, pero en realidad ellos también por su cargo estaban alejados de la operación del día a día. Pero tienen el encargo de hablar y traer también a los mandos medios, que también han venido hablando con nosotros y nos han venido dando detalles. Y luego vienen las audiencias territoriales, las versiones territoriales, en que traemos ya los que ejecutaron estas órdenes. Es que hoy realmente, ayer, hoy y mañana tenemos a los que dieron las órdenes.
Magistra, esta pregunta se la hace un ignorante en materia de derecho, pero yo creería que el delito del cinismo no existe y que usted no puede castigar o imputar a un jefe guerrillero por cínico, pero el país vio a Ingrid Betancourt y la vio a ella porque era famosa, pero habían muchas Ingrid Betancourt allá y uno de estos jefes sale a decir que Ingrid Betancourt ella tenía hasta asador de carne, o sea que Ingrid estaba era de barbecue. La vimos encadenada, demacrada, pudriéndose en la selva durante todos estos años, y un jefe de guerrillero sale a decir que no, que ella comía carne. Independientemente de que comiera o no comiera carne o comiera lo que le dieran, inclusive ella después dijo que le habían dado era una culebra, no hay nada que hacer para contrarrestar el cinismo con que se escuchan algunas voces de estas.
Pues hay mucha diversidad, como ustedes vieron. Yo también les creo cuando dice que están avergonzados. Yo no sé si ustedes le creen, pero hay varios ahí que manifestaron la vergüenza. Y la vergüenza también lleva a querer negar, ¿cierto? Pero ahí estamos, el país está escuchando y ellos están hablando y veremos a ver a dónde llegan. Ahora, los que tienen los detalles, como qué comía la gente, dónde dormía, son los carceleros, porque el sistema y la razón por la cual nosotros les imputamos crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son los que son efectivamente los crímenes, ¿cierto?, y son graves, es lo más grave que contempla el derecho, y el, incluso el derecho internacional, porque son crímenes contra la humanidad, es decir, que no dependen de las reglas de cada país. La razón por la cual lo hicimos fue, y lo hoy se verá con más detalle, porque las personas quedaban a manos de la guardia. La única orden que tenían, que se entendía como buen trato, era que no podían fusilarlos sin permiso, porque con permiso sí los fusilaban y los degollaban, pero que sin permiso tenían que mantenerlos con vida, pero con unos estándares que iban a la mano de la guardia. Hay personas que han venido y han reportado que el trato era, pues que no era particularmente cruel fuera de la situación del secuestro mismo. Y hubo otros que estuvieron en manos de una guardia que no tuvo conmiseración con ellos y que fue muy cruel.
Sí.
Entonces las circunstancias varían también según la región del país donde estaban. Las personas que estaban en las selvas estaban en las peores situaciones posibles, porque la selva en sí misma es, en realidad, es como en la vorágine, en la novela.
Sí.
Es un sitio inhóspito y trae, como en la novela, saca lo peor de la gente, en este caso de la guardia.
Magistrado, ustedes tienen...
Hay mucha variación.
Sí, ustedes tienen información sobre responsabilidad directa en torturas y otros malos tratos, que como en el caso del señor Rodrigo Londoño, pues él negó haber dado la orden. ¿Tienen información que comprometa directamente con órdenes al antiguo secretariado de las FARC?
En este caso de secuestro no, porque el secuestro no era una cosa en la cual ellos estuvieran en el día a día. Sí, entonces lo que le imputamos es que no es responsabilidad de mando.
Sí, magistrada, ha sido difícil que las FARC reconozca realmente lo que ha pasado con el secuestro. Antes lo llamaban retenciones, ya ayer hicieron un reconocimiento sobre estas torturas. Sin embargo, para muchas víctimas, por ejemplo, el sargento César Augusto Lazo, este reconocimiento es vago, es simple, por lo que acaba de decir Rafael, porque, por ejemplo, Timochenko dice que él no le cabe en la cabeza que eso hubiese sucedido. ¿Qué pasa cuando las víctimas sienten eso por parte de los victimarios, cuando no están conformes con la verdad que están contando?
Pues eso tendría que preguntárselo a las víctimas. En realidad estamos en ese proceso de diálogo y aquí seguimos, ¿cierto? Y todavía no ha concluido la audiencia. Yo estoy segura que ustedes han invitado a las víctimas.
Sí, toda la jornada es muy impresionante, y también hay que decirlo que en algún momento usted, creo que fue usted la que le llamó la atención cuando ellos hablaban de esas condiciones. Acá no estamos para hablar los momentos que estuvieron eventualmente bien, sino para la situación general de violación de derechos humanos que estaban sufriendo los secuestrados, que eso me parece que es muy indicativo. Lo otro es, la gente pregunta por las penas. ¿Cuándo llegará el tema de las penas? Además, cuando se hace un reconocimiento de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, entendiendo también que hay que recordarlo, que están ahí sentados en un proceso de paz que les permitirá tener unas condiciones de penas diferentes. Pero ¿cuándo llegará esa instancia?
Este grupo de gente, de los antiguos miembros del último secretariado de las FARC, en 3 meses los pasamos para el Tribunal de Paz, que es el que impone la sentencia y el que impone la pena. Creo que la norma dice que ellos tienen, yo no me acuerdo, les da un término legal, pero este año debería salir la sentencia del secretariado. Y luego vamos pasando a los mandos medios de manera escalada, territorio por territorio. Hacemos la diligencia territorial, sale el auto, hacemos una equivalente a esta, pero ya en territorio, y van pasando todos al Tribunal de Paz, que es el que impone la sentencia. Los hechos que no sean reconocidos pasan a la unidad de investigación para un proceso de un juicio de una manera más similar a la justicia ordinaria.
Magistrada, ya hablamos...
Una sentencia anticipada, sí.
Sí, magistrada, ya hablamos de penas, ya hablamos de verdad, ahora hablemos de reparación. ¿Cómo se va a reparar a las víctimas de estos delitos reconocidos por los comandantes de las FARC?
Bueno, ustedes imagino que ya conocen la norma dispone que la reparación pasa por la unidad de víctimas, la reparación monetaria entendida como una indemnización. Sin embargo, esa no es la única dimensión de una de la satisfacción, ¿cierto? Hay también reparaciones que son simbólicas y lo que dispone la norma que hacen ellos son trabajos. La carga que tiene el tribunal es encontrar trabajos que generen satisfacción a las víctimas. Y eso es, de eso se trata, en el caso de reconocimiento. Pero la reparación, por la norma misma, está a carga de la unidad de víctimas. Entendida como indemnización, ¿sí? O sea, como una indemnización a cada individuo. Sin embargo, diré que la mayor parte de la gente que viene a la JEP no viene por la indemnización, sino viene porque viene buscando la verdad, viene buscando una dimensión también emocional.
Sí. Magistrada, usted le responde a Félix que ya podría ser más o menos en 3 meses que se conozcan las sentencias a estos...
Lo remitimos, sí.
Sí, a estos miembros de FARC, pero yo quisiera saber, ¿ya están listos los lugares en donde ellos tendrán que cumplir estas penas? Porque se supone que son unas especies como de granjas o de espacios en donde podrán vivir, pero también trabajar para redimir sus penas con el país. ¿Eso ya está listo?
Yo no sé, porque pues miren que en la justicia ordinaria, cuando el juez pone la sentencia, remite a la persona al INPEC, ¿cierto? Y el INPEC es de la rama ejecutiva. Entonces, esta parte de tener la manera lista en la cual se cumplirá la sentencia, que no necesariamente va a ser allí, depende de lo que disponga el tribunal que genera satisfacción. Entonces eso requiere una cooperación de la rama ejecutiva y en realidad mi sala no se ocupa de eso. Pero hay un COMPES, entiendo, que adoptó la rama ejecutiva al respecto. No sé si ustedes lo han visto.
Bueno, pues vamos a consultar con el alto gobierno esa interesantísima pregunta, Juan Pablo. Y bueno, listo, ya ahí termina la JEP su trabajo. Ustedes, señores, tienen que hacer esto, esto y esto. Ah, pero un momentico, hay que abrir la licitación para unas granjas y la plata, pues hay que manejarla a través. No, pero eso hay que firmar un decreto. Entonces, sí, tiene razón la magistrada.
Le cuento una cosa, lo que nosotros hacemos, que es la razón por la cual lo remitimos al tribunal en 3 meses, es también escuchar a la víctima respecto a la sanción que genera satisfacción, a todos los aspectos de la resolución de conclusiones. Y esos mismos comparecientes también tienen ahora la posibilidad de presentar proyectos. Y nosotros le consultamos a las víctimas esos proyectos. Yo ya adelanté en la audiencia que yo lo voy a proponer a la sala, que una dimensión importante de esto sean los trabajos de búsqueda, que son unos trabajos que son muy, muy onerosos física y emocionalmente, porque implica realmente una investigación en terreno y el acompañamiento de labores de exhumación. Es muy difícil porque son cuerpos que fueron abandonados hace 20 años, hace 25 años, en los lugares más inhóspitos del país, y sin embargo hace poco tuvimos la satisfacción que se encontraron a la mamá de Héctor y de Helmut Angulo, en unas situaciones que prácticamente se había perdido la esperanza, aunque las familias nunca pierden la esperanza, o que se quiere saber. Ayer se supo, por ejemplo, ellos dijeron por primera vez públicamente que había la orden de ejecutar a Luis Hernando Peña y que lo ejecutaron ahí mismo en los llanos del Yarí, y que ya tienen ubicados por sus subalternos unos lugares donde se efectuaría la búsqueda. Esto en la selva, ¿no? También ayer dijeron, y a mí eso me da esperanza, porque en lo personal el tema de la búsqueda de los desaparecidos yo creo que es el corazón de lo que nos pasa. Yo ayer cité, y esto suena, pues no es exactamente Radio Popular, pero hay una maldición que le dice el coro cuando dejan expuesto al hermano de Antígona. Le dice que el odio devora las ciudades, que deja que perros y aves carroñeras den los ritos funerarios a los muertos. Y tema de enterrar a los muertos, darle a las cristianas sepultura es importantísimo. Y es una labor que es muy, muy onerosa, como le digo, física y emocionalmente, esta búsqueda. Pero en eso refleja también la búsqueda de cientos de miles, parece, de familias que no han perdido la esperanza y que siguen buscando con la esperanza de darle sepultura. También dieron un dato que yo espero que podamos ayudar a la familia, que dijeron que si tuvieran las coordenadas exactas donde el ejército hizo la operación Júpiter, pueden avanzar en la búsqueda de los cuerpos en esas coordenadas. Yo creo que nosotros podemos pedirle al ejército esas coordenadas. Es una operación que fue hace, creo que 15 años. Entonces, ahí hay esperanza también para las familias, y esto es importantísimo. Es un delito que no cesa el dolor y la búsqueda hasta que no lo encuentran. Y yo creo que ese es un trabajo indispensable en colaboración con la unidad de búsqueda, que tiene el personal, los recursos, la voluntad. Por darles un ejemplo de algo que yo voy a recomendar, que es que sigan en eso.
Magistrada, gracias por su tiempo y por su explicación. Alberto, como puede escuchar, don Eduardo Lemaitre estaba muy presente, ¿no?, en el discurso de la magistrada.
Ah, ustedes lo conocieron, gracias.
Sí. Pues sí, con él conocimos y aprendimos la historia.
Tuve el privilegio de conocerlo, de admirarlo,
sí,
y de leerlo, sobre todo, porque todavía lo leemos.
Pero magistrada, usted le tocó muy chiquito,
gracias,
¿no?
Sí, yo iba a un colegio americano y él le parecía que la educación de los americanos era insuficiente. Entonces, desde todo el bachillerato, después del colegio, me iba a la casa de él y él decía que él me daba clases. Claro, que él tenía una idea de que las mujeres uno las estaba formando para que fueran la esposa de alguien. Pero una esposa muy culta, era el interés de él. Yo lo quería muchísimo, todavía me hace falta. Eso claro, nunca para, ¿no? Cuando la gente se muere, uno nunca le deja de hacer falta, eso es mentira.
No, pero nos hace falta también a los lectores de la historia de Colombia, de Cartagena, y a las fantásticas series que la televisión recogió. Y que...
Ah, eso también fue de la mano de Jorge Alí, ¿no? Era sí, muy bonito eso, sí.
Revivamos nuestra historia, Alberto. Pero es que con los presupuestos que maneja la televisión colombiana, el maestro Lemaitre logró que reviviéramos batallas históricas, ¿no?
Fantástico.
Sí,
sí, fue la primera vez, digo, ahí también, fue la primera vez que Jorge Alí, que bajo la dirección de Jorge Alí Triana, se hizo exteriores en la televisión.
Así es.
Increíble, sí.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Y yo la quiero felicitar también, como la referencia que hizo Félix. La llamada de atención que usted le hizo a los exguerrilleros de las FARC me parece que le da al acto jurídico un nivel lo suficientemente impactante para los que tuvimos la oportunidad de verlo en la televisión.
Gracias, ¿no? Y también las víctimas, la verdad, la generosidad de ellas de estar ahí cara a cara no puede ser fácil, ¿me entiendes? Han sido muchos años cargando eso. Yo creo que es un momento muy emocionante para el país, espero. Para mí en lo personal lo es.
Magistrada, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Siempre es que